La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreina Flores.
En Estados Unidos, Joe Biden presenta hoy nuevas medidas para limitar la circulación de las armas de fuego. Eso incluye castigar a los comerciantes de armas que estén fuera de la ley, reforzar los cuerpos policiales y activar planes de reintegración para los expresidiarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la protección de 4 opositores nicaragüenses ante la ola de arrestos que se ha ordenado desde el gobierno de Daniel Ortega a 5 meses de las elecciones presidenciales. Reacciones de entusiasmo moderado y desconfianza en Cataluña ante la liberación de los 9 independentistas catalanes indultados por el gobierno de Pedro Sánchez. Iremos a Barcelona con nuestro corresponsal. Y Alemania se viste de los colores arcoíris para apoyar a la comunidad LGBT en protesta por la aprobación en Hungría de una ley considerada homófoba. Iremos a Múnich, donde se celebra el partido Hungría-Alemania, que ha puesto la lupa en el tema. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Bienvenidos, esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden presenta hoy nuevas medidas con las que busca limitar la circulación de las armas de fuego. Un plan que consta de 5 partes, entre las cuales se incluyen sanciones contra comerciantes de armas que estén fuera de la ley, reforzar los cuerpos policiales locales y activar planes de reintegración y ayuda económica para los expresidiarios. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hoy, la administración Biden-Harris anuncia una estrategia exhaustiva para combatir la violencia y el crimen relacionado con armas de fuego. Son medidas que atacan el crimen en sí mismo, pero que también atacan las razones de fondo. Abordaremos el tema del flujo de armas utilizadas para cometer delitos, incluyendo el castigo a los comerciantes de armas deshonestos por violaciones a las leyes federales. También se dará apoyo a las regiones y policías locales para combatir el crimen. Se ampliará el programa de empleos de verano para los jóvenes y se reforzará el programa de reinserción de expresidiarios en sus comunidades.
Y de Estados Unidos nos vamos a España. Los 9 líderes independentistas catalanes, indultados ayer por el gobierno español, salieron esta mañana de la cárcel cerca de Barcelona, donde estuvieron detenidos por más de 3 años a causa de la intentona secesionista de 2017, que desencadenó una grave crisis política. A su salida de la cárcel han dejado clara su voluntad de alcanzar la independencia de Cataluña. Hoy no se acaba nada, todo continúa, dijo así uno de los liberados, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien había recibido la pena más alta, 13 años de cárcel. Lo escuchamos.
Somos 9 personas más que nos sumamos y que continuamos el compromiso y el trabajo por la libertad de todas las personas de este país, por la amnistía de todos, por los 3.000 represaliados de este país, por todos los compañeros y compañeras que están en el exilio. No hay ideal y compromiso más noble que el de la libertad e independencia de nuestro país, que el de los valores republicanos y el compromiso con la justicia social y la libertad de todas las personas.
Compromiso con la libertad de todas las personas.
Ahora bien, ¿cómo se recibe este indulto en Cataluña? Hay sentimientos encontrados, entusiasmo por un lado y desconfianza por el otro. Vamos a Barcelona, donde nuestro corresponsal Jordi Brescó ha pulsado los ánimos de la gente.
Mientras en la prisión de Lledoners los hasta hoy políticos presos salían vitoreados, en Barcelona sonaban algunos petardos. Aunque no eran por los indultos, sino por la celebración de San Juan, una de las fiestas más seguidas en Cataluña. De hecho, la liberación de los 9 presos ha sido recibida en Barcelona con alegría moderada, puesto que muchos de los jóvenes no se fían del gesto de Pedro Sánchez. Así lo creen Marc y Berta.
Creo que es una victoria del Estado español frente al independentismo. Su política de desgaste con los presos políticos ha funcionado.
España puede ser muy laxa con la ley en algunos casos y en otros no. Y bueno, no sé, me genera un poco de desafección política y de desconfianza.
Más optimistas se muestran aquellos que no comparten el proyecto independentista, que suelen coincidir con las personas de más edad. Ven en los indultos una oportunidad de poner solución a este conflicto del que ya están muy hartos. Es el caso de Pera.
Este tipo de situaciones son las que se tienen que dar para tratar de resolver, bueno, pues esa compleja situación social, política, cultural, intelectual que lleva muchos años enquistada.
A diferencia del resto de España, independentistas y unionistas catalanes coinciden en apreciar el valor emocional de los indultos. Así se explica Laura.
Creo que es relevante a nivel emocional destacar pues que estas 9 personas finalmente podrán estar un poco más tranquilas y estar con sus familias y con sus amigos por fin.
Jordi Bresco desde Barcelona para Radio Francia Internacional.
Y hablemos de la Eurocopa, ya que el partido Alemania-Hungría de hoy ha desatado el Rainbow Gate. Varias ciudades de Alemania se han iluminado con el arco iris de la comunidad LGBT y un activista corrió por el estadio de la ciudad de Múnich, donde se celebra el partido, ondeando la bandera gay. Esto como protesta a una ley aprobada en Hungría que se considera homófoba. Los habitantes de la ciudad de Múnich celebraron esta colorida protesta. Estoy orgullosa de que Múnich logre poner los colores LGBT, al menos así. Desafortunadamente, se debe pedir permiso para que el Allianz Arena brille con los colores del arco iris, pero estoy muy feliz de que toda Alemania se oponga y que todos los estadios y toda la gente se muestren con los colores del arco iris.
Creo que está bien demostrar que uno está abierto al mundo y a las diferentes orientaciones sexuales. No lo considero político y creo que habría sido una muy buena señal, una gran oportunidad. Lástima que la UEFA se niegue a hacerlo.
Pero la crítica contra Hungría no es solo en el campo de fútbol. En la arena política, la presidenta de la Comisión Europea calificó como una vergüenza que Hungría aprobara una serie de normas contra la comunidad LGBT que busca coartar las libertades de sus ciudadanos. Escuchemos justamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
The Hungarian bill is a shame. La ley húngara es una vergüenza. Esta ley instaura una discriminación basada en la orientación sexual y va en contra de los valores de la Unión Europea. Se trata de dignidad humana, de igualdad. Usaré todos los poderes de la Comisión para garantizar los derechos de los ciudadanos europeos allá donde estén y donde vivan.
Ursula von der Leyen ha anticipado también que la Unión Europea tomará medidas contra el gobierno húngaro, quien, por su parte, usó la misma palabra, vergüenza, para describir la ola de críticas en su contra. Nos vamos al Mar Negro, frente a las costas de Crimea, donde la tensión aumenta. Rusia asegura haber disparado salvas de advertencia a un buque de guerra británico cuando navegaba por la zona. El gobierno ruso afirma que el navío había entrado en sus aguas territoriales, lo que, de confirmarse, sería uno de los incidentes más graves entre la OTAN y Rusia en esa zona. Desde Moscú informa nuestro corresponsal Xavier Colás.
Ha ocurrido este mediodía horas después de que Rusia recordase que se reserva el derecho a utilizar armas nucleares para responder a cualquier agresión militar. Un caza ruso ha realizado disparos de advertencia en la ruta del destructor británico Defender. Los rusos acusan al barco británico de violar la frontera rusa en el Mar Negro. Minutos antes, un barco de la patrulla fronteriza rusa también había realizado disparos de advertencia por su cuenta. Parece que la culpa la ha tenido un viraje demasiado cerrado junto a la península de Crimea. El Ministerio de Defensa británico, no obstante, ha negado que se hayan realizado disparos de advertencia, alegando que los disparos rusos eran parte de un ejercicio de artillería planificado previamente. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la embarcación británica avanzó 3 kilómetros en sus aguas territoriales. La tensión ha crecido en la zona ante el inminente comienzo de las maniobras navales Sea Breeze 2021, que involucrarán a 5.000 militares y 32 buques de 32 países, entre ellos Estados Unidos y Ucrania. Durarán del 28 de junio al 10 de julio en el Mar Negro y el agregado militar de la Embajada del Reino Unido en Moscú ha sido ya citado ante el Ministerio de Defensa ruso. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Son los aplausos que reciben los directores del diario Apple Daily, crítico contra el gobierno chino y herramienta clave para el movimiento pro-democracia. Al terminar la producción de su último número, las autoridades congelaron los fondos del diario, lo que hizo imposible continuar pagando los salarios de sus trabajadores, así como la impresión de ejemplares. La subdirectora del periódico, Shan Puiman, entre lágrimas, agradeció el gesto. No tengo mucho que decir, porque si empiezo tendré mucho que decir. Así que solo agregaré gracias a todos los que están afuera de estas oficinas, gracias a todos los colegas, gracias a todas las personas. No hay nada que podamos hacer al respecto. En estos momentos es difícil no tener lágrimas en los ojos. Y de Hong Kong nos vamos al otro lado del mundo, a América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció hoy ante la OEA una nueva fase de la represión en Nicaragua y pidió a la Corte Interamericana, el órgano judicial de la región, proteger a 4 opositores en extrema situación de riesgo. Hablamos de Violeta Granera, José Adán Aguerri y los 2 precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. En su denuncia, la CIDH también hizo referencia al allanamiento de la casa de uno de los periodistas más reconocidos de Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, quien desde la clandestinidad conversó con Radio Francia Internacional.
La policía asaltó mi redacción el 20 de mayo por segunda vez, ya lo había hecho antes, en diciembre de 2018. Cuando digo que asaltó es que entró a mi redacción, donde solo en ese momento había un camarógrafo, y se robaron todos los equipos, sin ninguna orden judicial. Y este lunes, más de 30 policías antimotines entraron a mi casa a buscarme a mí para capturarme, sin ninguna orden judicial, sin ninguna justificación legal. Bueno, y no me capturaron porque yo me puse en resguardo para proteger mi libertad y la de mi esposa para poder seguir haciendo periodismo.
¿Qué opina del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de proteger a 4 opositores nicaragüenses?
Mire, en total hay en este momento 20 arrestados que nosotros describimos como los rehenes electorales, y hay por lo menos ya 5 precandidatos presidenciales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y Miguel Mora, que están en la cárcel. Hay 20 rehenes que han sido capturados, secuestrados, y uso esa palabra porque están en cárceles en las que algunos tienen ya 15 o 20 días y ni siquiera han tenido contacto con un familiar o con un abogado.
Escuchábamos al periodista Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense, entrevistado por nuestra compañera Marilín Lavado. Y en Perú, el equipo de la candidata derechista Keiko Fujimori insistió este miércoles en que sí hubo fraude en el balotaje presidencial del 6 de junio. Esto un día después de que Estados Unidos calificara la votación en Perú como un modelo de democracia. Recordemos que Perú sigue a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones dirima las impugnaciones de votos presentadas por Fujimori antes de proclamar al nuevo presidente. El escrutinio final dio una ventaja de 44.000 votos a favor del izquierdista Pedro Castillo. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Alan Vidal lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
¿Cómo reorganizar la vida política y económica de Libia? Ese es el objetivo de una cumbre internacional que comienza hoy en Berlín. Y de lo que está en juego en ese país en caos, nos habla nuestro compañero Orlando Torricelli.
Berlín organiza esta cumbre internacional con el objetivo de abrir el camino en Libia hacia una estabilización durable, la cual pasa por la celebración de las elecciones previstas el 24 de diciembre próximo. Álvaro Dargüelles, experto en Libia y colaborador de la revista de política internacional El Orden Mundial.
El principal objetivo de esta cumbre es garantizar la celebración de elecciones, tanto presidenciales como legislativas, que tendrían previsiblemente lugar en diciembre de este año. Luego, por otro lado, tiene un segundo pilar, que es conseguir el desarme de Libia, y ello pasa principalmente por la retirada de los mercenarios extranjeros en el país. Naciones Unidas estima que hay en torno a 20.000 combatientes extranjeros actualmente presentes en el país, en Libia.
Álvaro Dargüelles, ¿quiénes son estos combatientes extranjeros actualmente presentes en Libia?
La presencia de combatientes extranjeros no es un fenómeno nuevo en Oriente Próximo. De hecho, han luchado en otros países como en Yemen, como en Siria, pero están especialmente presentes en Libia, probablemente porque el país sea objeto de un embargo armamentístico puesto por Naciones Unidas y el uso de mercenarios permite desplegar militares a los países de una forma más o menos clandestina. Lo que respecta al bando de Haftar, destacan la presencia de mercenarios rusos del grupo Wagner. Se estima que pudo haber hasta 3.000 mercenarios rusos. Empezaron a llegar en 2018, pero el número aumentó significativamente en 2019, cuando el general lanzó su ofensiva para hacerse con el control de la capital, Trípoli, que sin embargo fracasó a raíz de una intervención militar turca. Y desde entonces, desde 2020, estos mercenarios rusos se encuentran asentados en el centro del país, en torno a las localidades de Sirte y Jufra, a través de una serie de fortificaciones que realmente han consagrado la fragmentación del país en dos zonas de influencia, una rusa y una turca, junto con los mercenarios rusos que están apoyando a Haftar. También ha habido combatientes de otros países de la región, combatientes chadianos, sudaneses, incluso combatientes extranjeros. Destaca en concreto un pequeño grupo de mercenarios de élite, conocido como el Grupo Opus, organizado en Australia y que incorpora antiguos combatientes de élite de ejércitos occidentales. En lo que respecta al bando gubernamental, este cuenta con el apoyo de Turquía, que ya tiene una presencia oficial en el país, tanto del ejército como de la armada turca, pero que además se ha apoyado de un importante número de mercenarios sirios. No es la primera vez que Turquía utiliza el Ejército Libre de Siria, el antiguo grupo opositor, para su política exterior, ahora más recientemente en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y en lo que respecta a Trípoli, estos mercenarios sirios fueron clave en la contraofensiva turca que derrotó al general Haftar y su intento de hacerse con la capital.
Gracias, Álvaro Dargüelle, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es experto en Libia y colaborador de la revista de política internacional El Orden del Mundial.
Gracias, Orlando Torricelli. Y ahora llega Escala en París. Braulio Moro y una invitada especial para hablar de la histórica reforma constitucional en Chile.
Escala en París. Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La Convención Constitucional chilena será instalada el próximo domingo 4 de julio. Su tarea, elaborar el nuevo proyecto de constitución que reemplace aquella que está actualmente en vigor y que fue establecida, impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó ese país entre 1973 y hasta 1990. La Convención Constitucional es el fruto de las protestas sociales que tuvieron lugar en el país sudamericano a partir de octubre del 2019 y también de la votación que tuvo lugar en mayo pasado, de la cual salieron 155 integrantes que deberán redactar el proyecto de nueva constitución, que además será sometido a referéndum para que sea aprobada definitivamente. Para hablar del significado histórico de esta decisión, de sus implicaciones, de lo que puede cambiar para la población chilena, saludamos aquí en esta escala en París a la escritora y realizadora franco-chilena Carmen Castillo. Carmen, bienvenida a esta escala en París.
Muchas gracias por la invitación, Braulio.
Es un placer tenerla con nosotros. Carmen, usted es chilena de nacimiento, salió de su país en 1975 en plena dictadura militar. Su vida
expulsada.
Salió de su país expulsada, efectivamente, durante la dictadura militar. Su vida estuvo en peligro, salió herida tras un ataque de la dictadura militar, exiliada en Francia, país que la acogió, evidentemente, con los brazos abiertos. ¿Qué representa para usted, visto en distancia, el llegar a este referéndum, a esta creación de la Convención Constitucional chilena?
Es la lucha permanente, porque el acontecimiento imprevisible de la rebelión de octubre del 19 está precedido por una permanencia de la lucha, a veces minoritaria, a veces derrotada, y saliendo de la derrota, aquello que llamamos la sabiduría de la derrota. Es, no pensaba vivirlo a la escala de mi vida. Y es siempre una lección, para mí, para nuestra generación, para todos, pensar que aquella memoria de los vencidos, aquella memoria de las luchas que dejaron una promesa incumplida, de repente ahí están. Es decir, cómo no lo lograron, cómo atravesamos todo este tiempo en una lucha tan desigual y sin embargo tan potente, porque lo que surge y lo que viví a partir del 18 de octubre del 19 es la emergencia de ese pasado es las figuras que, como Allende, Miguel Enríquez, Víctor Jara, las canciones, es decir, ¿qué le dio densidad al ya basta?
Todas esas personas que hace 50 años ya buscaban precisamente una transformación social profunda de Chile. Carmen Castillo, una pregunta, justamente esa revuelta popular que emerge en octubre del 19, que recordemos fue por el aumento de los precios del metro, de sus orígenes, lo que surgió a la superficie. Mucha gente la descubrió como algo que no se esperaban, como algo inédito, como algo inesperado. ¿A usted también le sorprendió esto? ¿O había algo que fermentaba que hizo que finalmente el volcán explotara?
Todo estaba ahí, pero no se sabe cuándo. Aquello de la apuesta a lo incierto, ¿no? Está ahí. Las razones por las cuales rebelarse, las razones en Chile y en todo el planeta de luchar, de exigir una vida digna, una vida con justicia, con igualdad, están ahí. Pareciera que no, pero en Chile venía precedido por una, como decíamos, por movimientos sociales fuertes, potentes, que habían marcado desde la lucha contra la dictadura en el 80, habían ido marcando que era posible, que aquel sistema cruel en el que vivimos en Chile, un sistema, uno de los más crueles del mundo.
Faro del neoliberalismo, por cierto.
Una sociedad neoliberal perfecta. Todo estaba perfecto. Bajo la constitución de Pinochet no había cómo salirse de esos márgenes, y el reino, la mentalidad del consumo, del dinero, de estamos bien, somos los tigres de América Latina. Y allí, en esa sociedad, la vida de la gente. Yo siempre lo decía, hace años, decía, pero esta es una sociedad de una crueldad espantosa, donde la barbarie, donde la miseria ha tomado un rostro que es difícil de detectar.
Ciertamente.
Y en esa situación, el estallido, que yo lo llamo rebelión popular y social, sin porque es una rebelión ciudadana.
Así es. Carmen Castillo, evidentemente van a pasar 9 meses antes de que sepamos ¿qué texto saldrá del trabajo de estos 155 integrantes de la Asamblea Constituyente? Desde su punto de vista, ¿cuál podría ser los dos ejemplos más importantes de reforma que incluya la Constitución? Sabiendo, lo decimos, Chile ha sido un faro del neoliberalismo, ausencia de Estado, privatización del agua, educación privatizada, pero ¿cuáles podrían ser dos elementos que usted piense puedan servir, que marquen una ruptura con respecto a lo que fue esta herencia expresada en la Constitución de Augusto Pinochet?
Más allá de todo lo que es la permitir, más allá de permitir la paridad, la igualdad de género, sí, más allá, yo creo que el punto central es atacar lo que esta Constitución defiende, que es la privatización. La propiedad privada en esta Constitución no ha permitido ni siquiera luchar contra la privatización del agua. En Chile todo es una mercancía.
Ciertamente.
Todo. Entonces, la batalla en la Constitución es por lograr que las bases de una sociedad en que la propiedad social, en que la igualdad, ¿y qué es la igualdad? La igualdad no es una conquista de un día para otro. La igualdad es...
Se construye.
Sí, uno tiene que estar consciente de ella, actuar y ejecutarla. Y eso es lo que vivimos en Chile desde hace ya más de un año. La igualdad como conciencia.
A este propósito, Carmen, estamos hablando justamente de las protestas que dieron origen a lo que es ahora la Convención Constitucional, las protestas de octubre del 2019. En este marco también surgen otras formas de protesta, que es el de las mujeres. Mujeres que luchan por el respeto de sus cuerpos, por el respeto como seres humanos, porque finalmente dicen ellas, el violador eres tú. Se dirigen al Estado, se dirigen al sistema capitalista. El mejor ejemplo de esto, lo sabemos, es esa canción, El violador eres tú, del grupo Las Tesis. ¿Qué representa para usted este despertar de ese sector de mujeres, jóvenes, adultas, de todas las edades, que han salido a las calles también a reivindicar su espacio dentro de la sociedad en igualdad de condiciones.
Es fundamental. Es porque la poética de la emancipación y de la lucha de las mujeres en Chile se expandió con esta performance extraordinaria que ha circulado por el planeta entero.
Se ha reproducido en todos lados,
es impresionante. En todos lados. Y esa fuerza de las tesis, el grupo de Valparaíso, repercutió en todas las generaciones. Pero uno veía desde antes del 18 de octubre del 2019, la gran marcha que presidió aquello era la marcha feminista. Es decir, la lucha feminista, la poética, la invención, la creatividad de las formas de lucha de las mujeres en Chile, de todos los sectores sociales, unidas, de todas las generaciones, de todos los colores, es lo que marcó. Siempre tiene que haber una imagen, un impacto que produce una poética. Y esa poética de las calles de Chile fue dada por las mujeres y el ángel de la barricada. El ángel de la barricada, que son los ángeles que estuvieron, que cubrieron las murallas, son los espíritus de los muertos que vienen a acompañar a las generaciones en lucha. Ese abrazo entre las generaciones, entre los muertos y los vivos, no es una forma de decir mío, se vivió, se transformó, se inventó, se liberó la palabra, se experimentó la igualdad, y aquello es imborrable. Son instantes de eternidad que, a pesar de toda la represión, violencia policial, 460 personas sin visión,
afectados de la visión,
2.000 presos, la lucha para liberar a los presos jóvenes de la revuelta ha sido una lucha pero inmensa, y ahí estamos. Y a pesar de eso, a pesar de la pandemia, asambleas populares, solidaridad, fraternidad, elección, victoria.
Carmen Castillo, usted es, decíamos, además, escritora, es realizadora, cuenta en su haber con más de 23 películas, cortometrajes, documentales. El primero de ellos fue allá por 1983, Los Muros de Santiago. El más reciente es Los Controladores de la Sombra, una inmersión por el mundo de las prisiones, de los hospitales psiquiátricos. Hay una constante, un filo conductor en sus trabajos, la memoria de los de abajo.
Sí, quisiera. O sea, es para mí ha sido una manera de vivir la fidelidad a lo que hemos sido. Creo que uno va inventando, ¿no?, las formas de lucha. Creo, como decía Daniel Ben Said, que el 89 marcó un hito en nuestra forma de pensar, nuestra visión del mundo, que había que, a partir de ahí, continuar. Y en esa apuesta a continuar, me encontré, gracias al exilio, porque el exilio guarda y nos regala también cosas muy importantes, y a mí me regaló el cine como un instrumento de trabajo de la memoria de los vencidos, de la memoria y de la realidad de los invisibles. Y he tratado, pero también, ha sido una de mis maneras, ¿no?, de poder. El cine no cambia nada, pero uno cuenta historias.
Sin duda alguna. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Yo quisiera simplemente decirle a nuestro público que, evidentemente, Carmen Castillo es una autora que sigue muy activa. Próximamente, a partir del mes de octubre, en la Generalitat de Cataluña tendrá lugar una exposición a propósito del exilio chileno, una retrospectiva de lo que representa para estas personas, estas gentes, precisamente el haber pasado, tener que salir de su país, una cosa que no se decide, sino que se impone. Llegamos ya al final de esta escala en París. Carmen Castillo, mil gracias por haber venido a nuestros estudios. Recuerdo que usted es escritora y realizadora chilena, franco-chilena. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y a ustedes les damos otra cita la próxima semana aquí en Otra Escala en París.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.